Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y aquí estamos en Sin Guión Electoral entrevistando a candidatos a la Cámara de Diputados, al Senado, para que ustedes vayan formándose un juicio y no estén, como me dicen acá en esta encuesta, que está absolutamente indeciso. ¿Cómo es? Me han dicho que el 25% no sabe por quién votar para el Senado y el otro 25% va a votar nulo, blanco y viciado. Muy bien, acá tenemos una candidata, se llama Leslie Maquila y ella es abogada y postula a la Cámara de Diputados con el número 3 por Lima Metropolitana por la lista de Perú Moderno. Ella tiene 30 años, es invitada a este partido, pero afrontan, como ustedes saben, en Perú Moderno una enorme dificultad. Su lista de senadores nacional no ha sido inscrita por el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Rosa María, por la invitación y bueno, encantada de estar aquí.
Nos acaban de pasar un comunicado señalando que el partido todavía no recibe una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que la noticia se ha filtrado en los periódicos, en los medios, etcétera, pero que ellos no tienen forma de defenderse porque no les han notificado.
Claro, formalmente no nos han notificado.
No les han notificado.
No.
Ahora, es un tremendo problema porque supongamos que sea así, y esto es definitivo, porque ya es el Jurado Nacional de Elecciones, sin candidatos al Senado, con la lista nacional, es muy difícil que pasen la valla.
No creo, porque igual tenemos el tema del el Senado regional y Lima Metropolitana y bueno, todas las listas que están completas en el tema de diputados al Congreso. Nosotros creemos que sí vamos a pasar la valla. Y bueno, no sucediera, igual existe la posibilidad de que el doctor Jaico pueda asumir la presidencia, pues, ¿no?
Bien difícil porque, mire, en las encuestas no está, pero ni...
Sí, ya aparecemos en el 26, número 26.
En el número 26. Sí. Pues usted sabe que el número 2 no sirve.
Sí,
del 2 para abajo no ganas.
Pero las decisivas igual siempre se ven en marzo o abril.
Es verdad, es verdad.
Sí, siempre es un cambio, ¿no? Ahorita obviamente están los partidos que son reconocidos o que ya siempre han estado.
Tienen mayor reconocimiento. Ahora, efectivamente, el 65% de los electores dicen que quieren algo nuevo. Y usted es efectivamente nueva.
Sí.
Nos decía, usted viene de una experiencia donde no ha habido oportunidades. Le he escuchado con mi colega Juliana Oxenford, que usted viene de Comas, que es una persona que ha sido extorsionada, asaltada, sin oportunidades. ¿Cómo llega a ser abogada? Y cuéntanos un poco de su experiencia profesional.
Sí, claro. Bueno, yo a los 15 años perdí a mi papá. Y luego me puse a trabajar desde ese tiempo y bueno, era mesera, trabajaba en un call center y tuve la posibilidad de poder estudiar en una universidad que es cerca a mi casa, que es La Vallejo. Y bueno, ahí por el tema de las notas pude pagar una pensión que era apta para mí, para mis posibilidades. Y luego ya poco a poco he ido entrando, ¿no?, al mundo laboral, sí.
¿A dónde ha trabajado?
He trabajado en la Municipalidad de Lima, en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. He trabajado también un tiempito nada más en la Municipalidad de Comas, en Procuraduría.
Pero he visto que usted ha puesto en sus redes sociales como un gran logro personal a los 30 años, su propio estudio de abogados.
Sí, claro. Tengo a la mano mi propio estudio. Sí.
Tiene su propio estudio y que se dedica a cosas además digitales, ¿verdad?
Sí, se llama Abogatec. O sea, lo que pasa es que, a ver, para que me entiendan, me dicen, se llama Abogatec. Es porque yo al inicio no tenía para pagar un lugar para poder tener abogados.
Claro.
Entonces lo que hice fue tener
por
el tema de la pandemia.
Casa.
Exacto. Y era abogados, pero con tecnología. Yo solamente te atendía de manera digital y bueno, a varias partes del país, ¿no? Y así comencé. Ahora ya tengo oficina, obviamente, física, ¿no?
Y eso le permitió hacer una clientela.
Sí, claro, claro. Es que yo también venía del Estado y ya la gente sabía cómo yo trabajaba. Y obviamente siempre he tratado de destacar dónde yo he estado, ¿no?
¿Y cuál es su especialidad?
Derecho penal. Pero he visto gestión pública. He visto tema de seguridad ciudadana. Por eso es que llevé mi maestría en el CAEN sobre seguridad ciudadana.
Uh-huh. Ok. Y entonces se ha especializado en derecho penal. Su clientela son...
Sí,
presuntos delincuentes que usted defiende.
Presuntos.
Y dentro del ámbito penal, porque también hay especialización, ¿cuál es su especialización?
He visto temas, por ejemplo, de corrupción de funcionarios.
Corrupción de
anticorrupción.
Funcionarios. Anticorrupción.
Y veo, estoy llevando una maestría en anticorrupción y lavado de activos.
Ok, porque para que el público entienda, hay abogados penalistas que se dedican a narcotráfico. Hay abogados penalistas que se dedican solamente a corrupción.
O temas de libertad sexual.
Exactamente. Sí. Otros que solamente ven libertad sexual. Uh-huh. Entonces, dentro de eso hay especialización. Y usted es un especialista en corrupción. Uh-huh. ¿Qué piensa el señor Geri, por favor?
Bueno, definitivamente el acto que ha realizado no es el correcto. Nosotros rechazamos, todo el partido rechaza rotundamente la actuación, ¿no?, realizada por él. Y bueno, las investigaciones ya dentro de Fiscalía van a determinar.
Yo lo sé, pero digamos, en su experiencia, cuando usted ve al señor encapuchado entrando...
Deja mucho que desear, ¿no?
Pero más que equivocada o error, ¿qué delito presume usted que podría imputársele?
Negociación.
¿Nada más?
De repente podría encajar también en el tema de cohecho.
No, pero podría tráfico, ser. ¿No le parece tráfico de influencias?
Tráfico, es que tendría que determinarse, ¿eh? Depende si acopla los verbos rectores o los elementos que te dice el tipo penal, pues.
Claro, pero...
Depende de ello.
¿No lo ha chequeado
pero
todavía?
Pero hay... lo que pasa es que, como ya la Fiscalía ha abierto la investigación... Uh-huh. Yo siempre tengo una posición y siempre lo he dicho en todos lados, bueno, para poder de repente concretar a que se lleve o se concrete o se, no sé, pues se enmarque en el tipo penal, también tenemos que ver quiénes van a investigar, ¿no? Y si es que la fiscalía está realmente apta para llevar este tipo de caso y que se puede encajar.
Lo investiga Tomás Aladino Gálvez y ahorita le van a archivar la investigación porque mientras sea presidente no se le puede investigar.
Investigar.
Nueva resolución del TC, novedad, porque antes sí se podía y ahora no se puede.
No se puede.
Ok. ¿Qué haría usted con las leyes pro crimen en el Congreso? ¿O cree que no existen y que son una narrativa?
No, definitivamente sí existen, porque se ha visto que demasiada impunidad y hay situaciones en la cual, bueno, todas estas leyes realmente son en beneficio de las personas que ellos mismos han firmado para poder tenerlas vigentes, ¿no? Es válido y bueno, yo también que soy abogada, en algún momento lo he utilizado, no hay que mentirlo, ¿no?
Ah, no, claro.
Claro, si porque están vigentes. Exacto.
Si la ley te da el instrumento, ¿qué vas a hacer?
Exacto.
Entonces la prescripción, por ejemplo, ya la usó. Ya le vi la cara de que ya la usó. La
no.
usó. O, claro, tú dices, no pueden hacer el allanamiento sin presencia del abogado.
Bueno, es un derecho igual constitucional, debidamente reconocido, ¿no? Pero, sin embargo, deben de haber ciertos factores en el cual se pueda...
¿Qué es lo que usted cree que de esas leyes es lo más grave?
El tema...
Para perseguir al delito.
Por ejemplo, el tema de la ley 32.108 y la 30.108, que han excluido a ciertos delitos, ¿no? Que me parece que no es lo correcto porque han subido un año más cuando los otros delitos sí encajaban antes, lavado de activos.
La de los 5 años.
Concusión. Exacto.
¿Y la del tipo penal crimen organizado?
Bueno, definitivamente no enmarca, porque si tenemos una convención de Palermo donde especifica ya un concepto de organización criminal, definitivamente al modificar y decir ahora tráeme esto, que sea estructurada, que sea esto, no encaja,
no,
pues.
Ya no encaja, que tenga valor
económico.
O sea, económico.
No el objetivo de poder combatir la criminalidad definitivamente no se está dando, ¿no? Si es que ya tenemos una convención que nosotros debemos de respetar, ¿no?
Claro. No ha habido ese respeto. Si usted llega al Congreso, ¿qué hace con esas normas?
Definitivamente tenemos que derogarlas. Uno, también realizar otros castigos, como por ejemplo, siempre yo hago un tema de comparación por el hecho de que también he llevado estudios en el extranjero, y es por ejemplo, ¿no? En el tema de inhabilitaciones, en el tema de las reparaciones civiles, por ejemplo, en España hay un artículo que manifiesta en el 285, el tema de las reparaciones se triplican o hasta 10 veces más. Eso de repente podríamos tomarlo acá en el Perú, ¿no? Uh-huh. Del que el castigo de quien realiza la corrupción y obviamente afecta los intereses públicos y roba. Entonces, que esa cantidad que ha robado, sea un ejemplo, 1 millón, pues que pague 3 veces más o 10 veces más. Depende de...
Tenemos una pregunta al público. ¿Podría desglosar cómo es su propuesta para mejorar la corrupción en los penales? ¿Y qué se debe hacer con los delincuentes más peligrosos?
Bueno, definitivamente una de las opciones es la que le acabo de decir. Lo otro es de repente no dar temas de beneficios a ciertos casos de corrupción.
Pero ya no hay casi beneficios, o sea, se han reducido un montón.
Sí, pero lo que pasa es que con una nueva ley, la 1585, se les da la posibilidad de convertir las penas. ¿Por qué al corruptor se le tiene que convertir penas?
Ah, no, para corrupción sí, ¿no? Para corrupción se puede convertir las penas.
Para
los demás no, pero no. Para corrupción sí.
Entonces, ¿por qué darle esa posibilidad a ellos que están realizando corrupción?
Son una maravilla, ¿no?
Por eso, ¿por qué convertirlo? Y el abogado, o sea, todos los que somos abogados sabemos en qué encajar. Si tú sabes que vas a ir, no sé, a un tema de cohecho y no va a acoplar, obviamente de repente puedes llegar a un acuerdo con la fiscalía para ir a concusión y vas a una conversión de pena. Entonces nunca vas a tener un efectivo. Entonces, ¿qué castigo le das al corruptor? Más bien le das posibilidades de tener una prisión no suspendida, pues, ¿no?
Claro.
Entonces,
permanente.
Exacto.
Permanente.
Más bien,
suspendida.
Claro, lo premias. Y eso no debería ser así, deberían ser los castigos un poco más drásticos, ¿no?
¿Y qué haría con penales, ahora que está estudiando también seguridad ciudadana?
Bueno, en el tema de los penales tendríamos que también realizar una reestructuración, porque hemos visto, ¿no?, que lamentablemente han esperado los 100 días para que recién renuncie la persona encargada del INPE, cuando han debido de realizar esta reestructuración antes, ¿no? Y bueno, todo lo que se ve también lamentablemente es un show. ¿Por qué? Porque la realidad no es esa. Yo he ido a penales a ver a mis clientes y la realidad es otra, totalmente diferente. Hasta uno cuando entra al penal, tienes que llevar tu sencillo porque hasta el mismo recluto te pide, doctora, que...
Es el reino, el imperio del sol.
Imagínate, sí. ¿No? Doctora, que le he limpiado, para pasar por ahí le he limpiado el esto. Doctora, un agua y ya te están cobrando 2 soles. O sea... ¿Qué tipo? Pareciera un tema de extorsión dentro del penal. Entonces, ahí te das cuenta que no hay control. Ni de las personas que supuestamente trabajan para la administración pública, que tienen que brindar tu seguridad y dentro, ¿qué se está haciendo? Lo que sea. Entonces, realmente no hay un control y todo lo que a veces uno ve o lo que supuestamente está haciendo el presidente actualmente, no es así. Porque los que vivimos o los que vamos a ver de repente a un recluta, no. Hay tanta corrupción, se hace lo que sea, lo que quieren dentro. Entonces hay que poner limitaciones y reestructurar definitivamente, ¿no?, el tema de los...
Muy bien, muchísimas gracias por
haber
estado con nosotros. La presentación es breve porque tenemos muchos candidatos.
Claro.
Ha sido la señora Leslie Maquilla, número 3, diputada de Lima Metropolitana del partido Perú Moderno. Pausa y regresamos con más. Siguiente invitada es María Jesús León, candidata a diputada por la Alianza Venceremos. Ella va con el número 10. Es ingeniera industrial de profesión, pero tiene una maestría en gobierno y en políticas públicas. También ha trabajado un tiempo en el Congreso. Ha sido asesora de la congresista Ruth Luque, que curiosamente también postula a la reelección, pero en otra lista. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, Rosa María. Buenos días.
Háblenos un poco del programa que tienen en Venceremos. Ustedes han sido, en parte, gobierno, en parte porque han sido aliados del gobierno de Pedro Castillo. No aliados de Perú Libre, porque Cerrón siempre los mantuvo al margen, pero aliados del gobierno de Pedro Castillo. A través de tanto Bermejo como Verónica Mendoza, que los dos le dieron respaldo al gobierno de Castillo, y además de Cuadros, que Nuevo Perú aportó. Yo no sé si usted viene por Bermejo o por Nuevo Perú, pero cuéntenos un poco de cuál es el plan de gobierno que quieren para el país.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Nosotros, mi persona es militante del Nuevo Perú.
Del Nuevo Perú.
El Nuevo Perú, que es un partido que hace parte de la Alianza Venceremos, es uno de los 7 partidos de izquierda que conforman la alianza. Nosotros, si bien lo menciona así, en determinado momento cuando el presidente Castillo asumió el poder, nosotros fuimos uno de sus aliados, nosotros respaldamos el voto popular que lo puso en la presidencia. Y tuvimos ahí a dos ministros, ¿no? Pedro Franque, Anaí Durán en Economía y en la Mujer. Sin embargo, en determinado momento nosotros también pasamos a ser una oposición democrática. Obviamente no en el son de la derecha golpista que no lo dejó gobernar desde el momento uno. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros cuando ya vimos que finalmente el gobierno del presidente Castillo pues estaba por ahí un poquito fuera de rumbo respecto a la propuesta de transformación con la que él había ganado, entonces intentamos por todas las formas decir, mira Castillo, hay cosas que hacer, mira presidenta, hay cosas que hacer, tenemos que enrumbar, pero finalmente eso no se dio, lamentablemente esto terminó en el 7 de diciembre con un intento de golpe de Estado y nosotros seguimos haciendo política adelante con una propuesta de izquierda. Entonces nosotros hemos pasado a conformar esta alianza y básicamente nosotros, principalmente nuestra propuesta bandera creo que es el cambio de constitución.
Ustedes piden una asamblea constituyente.
Una asamblea constituyente y empezar a aclarar también que de facto ya se ha hecho una asamblea constituyente en la Comisión de Constitución.
Bueno, porque
liderada, se han cambiado más de 90 artículos, todos estos artículos han sido cambiados por el fujimorismo, que le gusta gobernar sin ganar las elecciones, el acuñismo y una serie de cosas más.
Pero no se ha tocado el capítulo económico de la Constitución, que es el que ustedes quieren. Lo único que les interesa a ustedes en el fondo es el capítulo económico de la Constitución. La candidata a la vicepresidencia de la otra lista de izquierda de Juntos por el Perú ha señalado que quiere nacionalizar las minas. ¿Eso es parte de la propuesta de ustedes también?
Nosotros queremos revisar todas estas concesiones mineras ociosas, ¿no? Uh-huh. Porque hay concesiones mineras ociosas que finalmente...
No, yo le digo las que no están ociosas, ¿también las van a nacionalizar?
Nosotros tenemos una propuesta de nacionalización, pero no de las mineras, es un proceso que se tiene que evaluar. Nosotros queremos tocar el capítulo económico, por ejemplo, en el artículo 63, que le otorga igualdad de condiciones a la inversión minera y a la extranjera. ¿Qué país? Ningún país industrializado de Latinoamérica, si queremos hablar de ejemplos claros, tiene ese tipo de concesiones, ni Chile, ni
el problema, ni Colombia. Señora María Jesús León, es que cuando se aprueba la Constitución en 1993, a este país no venía nadie y había que dar igualdad de oportunidades, ¿para qué? Para que la inversión viniera, y vino, y sacó de la pobreza al 40% del país.
Podemos tener puntos de vista distintos respecto a ese caso, pero tú has mencionado algo importante, que ha sido una decisión del 93.
Claro.
Estamos 2025 y venimos hablando de cambio de constitución desde hace años.
O sea, quiere castigar a la inversión extranjera.
No. Sin embargo, la oposición, sin embargo, la derecha no habla de cambio de constitución, sino es para su beneficio. O sea, si es para su beneficio, sí, todos los artículos que sea, pero si no,
bueno, nosotros en realidad,
lo que hablamos
en verdad,
no es de castigar la inversión.
También es para su beneficio porque usted está postulando a diputada.
Así es.
Ellos han cambiado la Constitución para que exista una Cámara de Diputados que usted,
por supuesto,
a la cual usted aspira a llegar.
Así es.
Entonces también es para su beneficio.
No es para nuestro beneficio. Nosotros nos hemos pronunciado siempre en negativa de los cambios de Constitución que ahora nos han hecho volver a la bicameralidad.
Pero no es un contrasentido.
En negativa, en contra.
Pero no es un contrasentido participar de una propuesta en la cual usted desprecia la bicameralidad, pero usted va a la Cámara de Diputados.
En primero, nosotros no despreciamos la bicameralidad. Es un sistema que podría, hecho con los fines y con los objetivos o con las motivaciones correctas, podría sumar mucho al país. Sin embargo, esa no fue la motivación. Creo que renunciar o ser incoherente sería más bien darle espacio a todos los que han tomado el poder, las mafias, para que sigan haciendo lo
que
quieran.
Entonces no están en contra de la bicameralidad.
Nosotros estamos postulando, porque necesitamos recuperar el país que ha sido tomado de las mafias. Y nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera. Lo que nosotros queremos es que se priorice la inversión nacional, que se genere empresa. Nosotros estamos promoviendo también la industrialización del país. Con Ronald Atencio en la presidencia, nosotros queremos promover la industrialización para generar más educación, técnica, trabajo.
¿Mantienen el respaldo al señor Guillermo Bermejo, que está preso hoy por terrorismo?
Sí, por supuesto. Nosotros consideramos que Guillermo Bermejo es un preso político. Él había sido absuelto en dos instancias anteriores y ahora, coincidentemente, en el proceso electoral, teniendo alguna posibilidad electoral, pues es encerrado, ¿no? Lo mismo con el señor Vizcarra y otros oponentes políticos para la derecha.
Siempre le hacen esta pregunta, pues ya ha estado claro que usted cree en las nacionalizaciones, sobre Venezuela. ¿Ustedes han respaldado a Maduro? ¿Respaldan el proceso revolucionario bolivariano? ¿O están de acuerdo en que Maduro es un dictador y tiene que estar preso donde está preso?
Primero, Maduro no está preso, está secuestrado.
Ah, ok.
Está secuestrado.
Ya con eso, nosotros, me dice
nosotros, esa es la respuesta. Condenamos todo tipo de intervención extranjera en nuestros países. Creo que la opinión también que han tenido respecto a este tema, políticos como Keiko Fujimori, Acuña, respaldando esta decisión o esta iniciativa de Donald Trump y Estados Unidos de ir a una nación, sacar a su presidente en nombre de la democracia, todos sabemos que no es en nombre, sino que quieren su petróleo, demuestran una condición y esta visión vendepatria que tienen en su postura, claro, política.
¿Usted no cree que Maduro es un dictador?
El pueblo lo ha elegido, está ahí. Y si cualquier, puede usted no estar de acuerdo con Maduro, puede estar, no estar de acuerdo con las elecciones, pero nada justifica la intervención de un país extranjero.
Pero estoy preguntándole aparte, ¿hubo un fraude en Venezuela o no hubo un fraude en Venezuela? ¿Edmundo González no es el ganador de las elecciones?
No creo que no se puede demostrar que Edmundo González haya ganado las elecciones con una página que ellos mismos han construido, donde ellos mismos han puesto sus pruebas.
Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero está bien. ¿Cuba es una dictadura?
Cuba tiene su propio proceso. Creo que lo más importante, es una pregunta cliché siempre, Cuba, Venezuela, lo más importante que creo que a la ciudadanía y a los peruanos nos interesa o les interesaría saber es que nosotros no queremos hacer de Perú ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Porque nosotros, para el principal, nuestro principal recurso estratégico no es el petróleo. Cuba es una isla. Entonces nosotros somos un país diferente, nosotros no queremos hacer de Perú, ni Cuba, ni Venezuela. Nosotros tenemos una propuesta integral de reforma constitucional.
¿Ustedes creen en la reforma de los contenidos económicos de la Constitución para nacionalizar tierras e industrias como el APRA en los 30? O sea, ¿están en la onda, digamos, tradicional de la izquierda rígida del control de los medios de producción en manos del Estado?
Nosotros somos una izquierda renovada, moderna. Yo soy una persona que tiene 33 años, hago política desde hace 10 años y no creemos en dogmas escritos. Creemos que la izquierda de antaño tuvo nos deja muchos aprendizajes, pero también nosotros estamos trayendo nuevas propuestas. Nosotros no estamos a favor de la inversión extranjera, de la inversión extranjera.
No están a favor, eso es verdad.
No, no estamos en contra.
Esa es una gran verdad. Bolivia, por ejemplo, un ejemplo reciente. Mire usted lo que hace el socialismo.
Mire, si usted quiere plantear alguna crítica respecto a estos países que menciona, una crítica que le podemos plantear a Venezuela, por ejemplo, es no haber diversificado su economía, hacerse exclusivamente dependientes del petróleo.
Oiga,
¿no? Aquí violan derechos humanos, pero lo preocupante es que la gente, la derecha, que está principalmente preocupada porque se defina a Venezuela como dictadura, no dice nada frente a los 50 asesinados que tenemos.
Probablemente,
aquí.
Pero yo sí. Y el problema es este. En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, a la vida, a la libertad, a la tortura. Todo eso pasa en Venezuela y ustedes hablan de su propio proceso,
no hay un proceso perfecto, ningún país es perfecto, por supuesto, hay cosas que se tienen que corregir.
Bueno, eso le podría contestar de la derecha peruana también, no hay proceso perfecto.
No. Aquí se han violado derechos humanos.
Y allá también.
50 personas.
Allá es una imperfección, acá es una violación.
Es un proceso, Venezuela es Venezuela, yo soy peruana, hablo por Perú.
Muy bien, pregunta del público. ¿Qué haría si es elegida con los actuales miembros del TC, JMJ, Defensor del Pueblo, Fiscalía de la Nación?
Bueno, ya sabemos que hemos mencionado que las instituciones del Estado, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ha sido tomada por la actual coalición mafiosa, conformada por el fujimorismo, el acuñismo, los mismos que están sosteniendo a José Gerí, en este momento, pese a las abundantes pruebas de corrupción que existen. Entonces, lo que nosotros queremos primero es destituir a todos esos personajes que han sido colocados, que teniendo denuncias de violencia familiar, que teniendo denuncias de corrupción, han sido colocados ahí y que lo único que hacen no es defender al pueblo, no es generar o garantizar justicia para los peruanos, sino es defender los intereses de la coalición mafiosa. Los vamos a sacar a todos.
Ustedes también han sido parte de este Congreso.
tanto somos, el señor, son parte somos, de este Congreso.
Nos tenemos ahí a nuestra compañera Sigrid Bazán, que ha dado muestra de que sí se puede hacer política, sí se puede estar en el Congreso de forma honesta y luchando ella en minoría contra mayoría congresal autoritaria.
Pero por estos no, es un movimiento que dice por ninguno que está hoy día en el Congreso.
Yo creo que el por estos no, y somos parte también de esa organización, sí identifica...
No hay ninguna organización, es un caos.
Es una movida, es una corriente de opinión
así
que
es,
se ha generado,
no
por supuesto, que diferencia.
Digo porque yo soy una de las principales impulsoras.
Por supuesto, pero yo creo que esa se hace la diferencia también entre los congresistas que no se han vendido a las mafias, ¿no? Y entre los congresistas a los que le han cerrado sus proyectos de ley precisamente por no ser parte de la coalición mafiosa, como ha sido nuestra compañera Sigrid Bazán. Nosotros consideramos que ella es una gran representante, nosotros consideramos que ella debe estar en el siguiente Congreso y es por eso que ella también está postulando.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy clara, muy honesta. No comparto en nada lo que ha dicho, pero me encanta la honestidad. Pausa y regresamos, tenemos un invitado más, no se mueva, pausa y volvemos. Estamos hoy para presentar al señor Pedro López Torres, el ex candidato al Senado por el Partido Morado. Tiene ya, además, en su pasado alguna experiencia política. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Usted ha sido regidor de Lima, elegido por el PDS de Susana Villarán, del 2010 al 2013.
Correcto.
¿No? Se le voceaba casi como que iba a quedar como el alcalde, pero al final también fue revocado, ¿verdad? Y nunca más volvió a participar en política.
He participado en política de otras maneras, pero siempre esa experiencia para mí fue fundamental en darme cuenta de la importancia de fiscalizar de una manera directa al poder. Y eso es lo que hice desde la gestión durante mi época de regidor. Es por ello que regreso a la política de una manera activa para ser un fiscalizador muy fuerte del poder.
¿Y usted no vio nada de lo que se le...?
Por supuesto que sí. Mis ex compañeros regidores no me van a dejar mentir que yo fui el único regidor que fiscalizó de una manera muy fuerte a la gerencia de Seguridad Ciudadana, que estaba liderada por una persona muy cercana a Susana Villarán. Uh-huh. Eso me causó el ostracismo de Susana y fue el único regidor también que levantó la voz. Ajá. Cuando vi estos contratos entre Julio Fabre y OAS, el único que puso la voz en alto. Y eso me causó un poquito de ostracismo en la gestión. Pero esa fue mi responsabilidad. Ajá. El de no agachar la cabeza frente a poder y de cumplir con mi función.
¿Cuándo llega al Partido Morado?
Llego el año pasado.
Ah, muy recientemente.
El año pasado, sí. Llego el año pasado, estaba buscando un partido que sea de verdad un partido, no solamente una franquicia electoral que aparece cada cierto tiempo. Uh-huh. No el partido de tal persona o el partido de cual otro. Y a mí me pareció una excelente opción porque es una institución que busca fortalecer el Estado y ejercer el poder de una manera transparente, con la evidencia, con la razón y sin dejarnos llevar por los autoritarismos que tanto, lamentablemente, nos controlan hoy en día, ¿no?
Muy bien. Y luego de esta experiencia, usted estudió ciencias políticas.
Correcto, sí.
No, pero no es abogado.
No.
Estudió ciencias políticas después.
Sí, ciencias políticas. Tengo una maestría de políticas públicas también en la Universidad de Montpellier. Pero durante estos años me he preparado muchísimo en los temas de la legislación. Una de las propuestas que tenemos como Partido Morado es obviamente retirar las leyes 3291, 3280, las leyes pro-crimen. No solamente eso, sino trabajar desde el Congreso para modificar leyes orgánicas de, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que permiten la entrada de personas con intereses, conflictos de intereses.
No, la ley es muy buena. La ley no permite eso. El problema es que no se cumple la ley.
No se cumple la ley.
O sea, está prohibido que una persona que tenga una sentencia por violencia familiar se integre en la Junta y está ahí sentado. O sea,
sí, hay bastantes vacíos legales. Por ejemplo, las audiencias públicas no son vinculantes. Las tachas no se responden de una manera precisa. Lo que propone el Partido Morado, como decía Guevara, es justamente tener un Estado eficaz, eficiente, que sea trazable, haciendo uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, hacer que todos esos procesos sean trazables para que la
si
gente tenga transparencia.
Usted es senador,
sí,
¿no es cierto? Bueno, no puede tener una comisión investigadora, ¿sabe? ¿No? Porque las comisiones
correcto
investigadoras ya no van a estar en el Senado, solo en diputados.
Correcto.
Pero sí puede hacer, sí hay algunos niveles de fiscalización que se pueden dar. Por ejemplo, usted nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, pero también los remueve.
Así es.
No solamente. ¿Existe la posibilidad de que hay una corriente para remover a los actuales miembros del Tribunal Constitucional?
Bueno, eso es lo que esperamos, pero más allá de eso, nosotros queremos cambiar la manera como se ejerce el poder desde el Estado. Si bien es cierto, el Senado no tiene esta capacidad de comisión investigadora, sí tenemos la posibilidad de trabajar o impulsar desde la Cámara de Diputados este tipo de
claro,
iniciativas.
Claro, es el mismo partido, ¿no? El partido puede moverse así.
Así es.
Pero al final del día, los nombramientos de los altos funcionarios del Estado solo dependen del Senado.
Así es. Así
y ahí
es.
Tienes TC, ahí tienes, no Junta Nacional de Justicia, pero su remoción sí. Uh-huh. Y luego tienes Defensoría, y tienes Contraloría, y tienes la mitad del BCR.
Hay distintos mecanismos que yo creo que se pueden aplicar. Las leyes orgánicas, por ejemplo, de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pueden ser, a través de la Cámara de Diputados y luego aprobados a nivel de Senado, modificados de tal manera que permitan mayor transparencia, participación de la ciudadanía, y que se escojan a personas de verdad con mérito y con experiencia.
Ahora, esa ley, como le digo, se hizo en 2019, y se supone que es muchísimo mejor que lo que teníamos con el Consejo Nacional de la Magistratura, y ahí tienen los resultados. El problema es que si tú controlas el Tribunal Constitucional, controlas la Defensoría, controlas la Corte Suprema, controlas el Ministerio Público, ya no hay Junta Nacional de Justicia, es autónoma.
No hay separación de poderes. Lo que el Partido Morado propone es justamente restablecer el sistema republicano con una verdadera separación de poderes. Esta viene de la idea de Montesquieu tantos años atrás. Esta separación de poderes se ha perdido. Entonces lo que buscamos es hacer un Estado que sea, que funcione de manera eficaz, pero que también que esta separación de poderes se mantenga vigente. Eso vamos a trabajar muy fuerte para que ese sea el caso.
Es muy difícil porque usted va a entrar a una institución que es el Senado, si es que lo logra, que es un super Senado.
Así es.
Es un tapón espectacular para cualquier iniciativa que no guste a 41 personas. En realidad, que no guste a 31.
Es por ello la función, yo creo, del Senado, del senador, del político, hoy en día debe ser una función pedagógica, de explicar a la ciudadanía la importancia del republicanismo, la importancia de la separación de poderes. A veces algunos de nosotros pensamos que las instituciones del Estado no son importantes, son irrelevantes. Muy por el contrario. Desde el Partido Morado creemos que el Estado está ahí para ayudarnos, para trabajar como nación. Pero es un Estado que tiene que funcionar en base a la separación de poderes, la legalidad y no los autoritarismos que lamentablemente hoy nos rigen, en donde se concentra el poder, se limita la capacidad de la ciudadanía de fiscalizar los procesos del Estado. Nosotros por eso proponemos, por ejemplo, en seguridad ciudadana, un Estado transparente, haciendo uso de las nuevas tecnologías para que el ciudadano esté alerta con todo el día de lo que están tomando decisiones en la policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, etc.
¿Qué hacer con el señor Gerí?
Esa es buena pregunta. Mire, yo creo que lo que se tiene que hacer es seguir las normas, seguir las leyes. Si se da el caso de que Gerí tenga que ser removido, pues a buena hora. Esta es una de las consecuencias de un sistema que no premia la meritocracia, que simplemente da el poder al que va a apoyar tus intereses corruptos. Justamente desde el Partido Morado queremos cambiar ese sistema, hacer que la política sea profesional, eficaz, haciendo uso de las mejores experiencias y no simplemente poniendo a una persona porque saben que los van a apoyar en momentos difíciles.
Hay un conjunto de personas que han salido bien libradas de una serie de acusaciones. A partir del 28 de julio se tiene que tomar de la decisión si esas personas van a ser exoneradas de toda responsabilidad o van a ser juzgadas. Y tenemos, para encabezar la lista, a Dina Boluarte, que ha sido exonerada de toda responsabilidad por este Congreso y luego la vacaron. Que es bastante extraño. ¿Qué haría usted, siendo senador, en el caso de tener que aprobar? Porque, a ver, el antejuicio político, la inhabilitación, digamos, para el ejercicio de la función pública, le va a tocar al Senado. Y la parte penal le va a tocar a diputados. ¿Ok? ¿Qué haría usted como senador en caso de tener al frente el caso de Dina Boluarte, donde se discuta su inhabilitación para el ejercicio de la función pública?
Lo que vamos a hacer, no solamente yo como senador, con el Partido Morado y Mesías Guevara a la presidencia, es actuar conforme a la ley, conforme a la evidencia y de una manera transparente. Eso es lo importante para nosotros. No interesa los celos o los odios políticos que pueden cumplir un rol de una manera emocional. Lo que interesa es actuar bajo la ley, bajo el principio de la legalidad. Si se hace el análisis correcto de que eventualmente estas personas merecen una sanción ejemplar, esa la vamos a dar, sin ningún miedo, sin ningún titubeo.
El Partido Morado ya tiene una experiencia parlamentaria, colocó 9 miembros en el Congreso corto, el del 2020-2021. Pero la experiencia fue desastrosa, porque no estaban de acuerdo en nada. Había 3 que creo yo honraron su mandato, y los otros 6 se fueron cada uno por la libre, muchas veces votando propuestas completamente populistas, pero populistas a la mala. O sea, votaban por la exoneración de los peajes, ¿no? Cosas que eran populistas que se entendían en partidos, pues, como Podemos, qué sé yo, ¿no? Acción Popular, pero no se entendían en el Partido Morado.
Yo no era miembro en esas épocas del Partido Morado, pero lo que sí sé es que el Partido Morado ha tomado cartas en el asunto.
Pues ya no está ninguno. No,
y muchos de ellos eran invitados, hay que recordar eso. Ahora, la mayor parte de los miembros en la lista de los candidatos a Senado y diputados son miembros del Partido Morado. Y todos nosotros hemos hecho un compromiso firme de atender el plan de gobierno del Partido Morado, que ha sido declarado por la Organización Videnza como el mejor dentro de las propuestas que existen hoy en día. Entonces, ese problema ya no va a ocurrir, porque somos personas de partido.
Mire, yo he leído muchísimos planes de gobierno y puede ser muy bueno el plan. El problema es la ejecución del plan. Primer acto, no somos mayoría, no podemos ejecutar nuestro plan o no ganamos la presidencia. Perfecto. Y comienzan a hacer cualquier cosa. Y le digo, la bancada se divide en un minuto. Porque vienen de muchos lados. Mesías Guevara viene de Acción Popular, usted viene del PDS. Hay otros que vienen de otros lados. Y no tienen una unidad, sobre todo en materia económica. En materia económica eran populistas hasta la pared del frente.
Muy buena pregunta. Yo creo que sí tenemos unidad, en el sentido de que lo que nos rige son principios muy claros, referidos a la separación de poderes, a un Estado republicano, al principio de legalidad, y en mi caso, en la lucha en contra de las fuerzas autoritarias, claro, que nos gobiernan hoy en día.
Segundo ejemplo, fueron 3 en el 2021, no 9, 3, y se dividieron en 3 partes. O sea, ninguno se quedó en el Partido Morado tampoco. Ni siquiera Flor Pablo, que era la gran esperanza, la gran carta del Partido Morado. Entonces, de nuevo, eso es un tipo de partido de formación, pero que el resultado es la dispersión.
El resultado también fue que 2 de estos congresistas que entraron
eran invitados.
Y fueron personas que dieron la talla, creo yo, en el Congreso, en luchar con estas fuerzas que quieren concentrar el poder. En ese sentido, el Partido Morado está dispuesto a nuevamente dar la talla y a hacer defender la legalidad, el principio de derecho.
Escúchame, pero Ed Mala, ese es usted, ¿eh?
Siempre, lamentablemente, a veces va a haber una manzana podrida dentro de un saco, ¿no?
Claro, pero por estos no se justifica, porque llevaron al Congreso a personas que finalmente terminaron votando de la manera que terminaron votando.
2 de esas personas votaron defendiendo la legalidad al principio.
Por supuesto.
Lo que siempre,
y salieron corriendo del Partido Morado.
Lo que nosotros proponemos es que el Partido Morado está aquí, nuevamente, con personas de mucha capacidad, profesionales, técnicos, con mucha experiencia, que promueven nuevamente la legalidad, la evidencia, el uso de la transparencia, para hacer que nuestro Estado, nuestro país, funcione de una manera eficaz para todos.
¿Tenemos una pregunta del público o ya no nos queda? Sí. De ser elegido, ¿con qué otro partido piensa que podría hacer alianzas para votar en bloque contra partidos que defienden a los corruptos de hoy?
Buena pregunta. Yo creo que hay opciones ahí, opciones de propuestas muy liberales, democráticas, legales, que están tratando también de forjar partido, así como lo estamos haciendo nosotros. No quiero dar nombres, no quiero hacer campaña por otros partidos, pero creo que hay algunos por ahí que definitivamente con ellos vamos a dar la talla. Mire, con que tengamos 10 senadores que defiendan la verdad, la transparencia y la lucha anti-autoritaria, creo que podemos usar la lucha en...
Yo le voy a decir una cosa, el que salga presidente de la República, lo que necesita son 20 senadores. Con eso no lo vacan.
Con 10 senadores.
Con 20 no lo vacan.
Con el número...
Lo único que tiene que hacer el que sea elegido presidente de la República es contar 20 senadores.
Con ese número...
Nada más.
Vamos a dar la talla. Vamos a defender nuestros derechos y vamos a dar la lucha en contra del poder autoritario, que por cierto es un librito que he escrito los conservatarios, que se lo voy a regalar, ajá, está en Kindle, el cual considero yo es un peligro no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Este desprecio por la verdad, desprecio por la lógica, por hacer las cosas bien, y que buscan, por ejemplo, en seguridad ciudadana la mano dura, algo que hemos notado no da beneficios a nivel internacional, no da resultados.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el señor Pedro López Torres, candidato a senador por el Partido Morado. Yo me despido, como saben. Vamos a tratar de traerles todos los días a tres candidatos. Toda la coordinación, señores candidatos, con la producción acá en la República de Sin Guión, llaman a la República y dicen, por favor, con la producción de Sin Guión, y ahí hacen las coordinaciones. Yo no hago las coordinaciones porque me volvería loca. Tenemos más o menos 7.000 candidatos. Es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones nos está haciendo el favor de reducirnos la lista, pero igual, yo calculo que podré entrevistar unos 300 y los que tienen que votar son ustedes. Nos vemos nuevamente el día de mañana, no se olviden de tres cosas. Me dan el like, me comparten el programa y por favor se suscriben a todas las redes de la República para que los contenidos les lleguen inmediatamente en el momento en que los estamos haciendo. Y así además el logaritmo no nos separe nunca más. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.